En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 4 de febrero. Desde este momento y hasta las 2 de la tarde os contamos lo último de la información deportiva. Si me permitís, hoy empezamos con cine. La película española del año 2018 fue sin duda Campeones, una película en la que el segundo entrenador de Estudiantes es obligado por la justicia a entrenar a un grupo de discapacitados.
No te pido ninguna garantía, solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar.
Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6.
No, si estoy contento porque estamos juntos y estando juntos vamos a ganar.
Eres su entrenador, tu obligación es protegerlos y defenderlos.
Efectivamente, soy su entrenador, no su padre.
A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros.
No, perdona.
Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo.
Lo que empieza de mala gana acaba en una historia de amor, entendimiento y superación. Uno de los actores discapacitados, Jesús Vidal, recogió el sábado por la noche el premio al mejor actor revelación. Y su discurso hizo correr las lágrimas por su naturalidad y su verdad. Este es un pequeño extracto.
Ustedes han distinguido como mejor actor revelación a un actor con discapacidad. Ustedes no saben lo que han hecho. Me vienen a la cabeza tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad. ¡Qué emoción! Muchísimas gracias. Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros. Muchísimas gracias.
Con esta preciosa y conmovedora historia comenzamos hoy el partido de la una. Ya sabéis que a esta hora, la una y cinco minutos, aquí contamos las noticias del deporte. Gran jornada liguera para el Real Madrid. Aprovechó los tropiezos de Barcelona y Atlético y volvió a dejar muy buenas sensaciones, Carlos Rodríguez.
El equipo sigue creciendo de la mano de un veterano como Benzema en su mejor momento y de un novel como Vinicius. Ahora mismo parece imposible imaginar un once titular en el que no esté el brasileño. Veremos qué pasa el miércoles en el Camp Nou. Solari tiene a todos disponibles y ayer Bale volvió a la titularidad, pero su partido fue muy discreto. En cualquier caso, los blancos afrontan la semifinal, coopera con todos los futbolistas y una semana realmente exigente en el mejor momento de la año.
El Atlético volvió a perder en Liga cinco meses después, 1-0 contra el Betis en un partido que quedó marcado por un penalti no pitado sobre Morata, José María Bonilla.
Era el minuto 56 cuando llegó la polémica, el penalti de Fedal a Morata que ni el colegiado ni el VAR estimaron a bien señalar cuando el partido estaba 0-0. Pero al margen, el Atlético dejó escapar una gran oportunidad de acercarse al líder de la tabla. Perdió ante el Betis, su segundo partido de la temporada. El dominio en gran parte del choque fue estéril, juego previsible, lentitud en ataque y sin apenas oportunidades de gol.
La jornada número 22 acaba hoy en Vallecas con un apasionante Rayo Leganés que podréis seguir en directo aquí en Onda Madrid a partir de las 8:30 de la noche a través del 106.0 de la frecuencia modulada. Las aficiones volverán a protestar por jugar en lunes, Nacho Colado.
Será la segunda vez que ambos conjuntos jueguen un lunes, lo han hecho en varias ocasiones, también los viernes, unos días que no gustan a entrenadores, jugadores ni a los aficionados. Precisamente estos últimos tienen previsto protestar. Sirva la paradoja con dos minutos de silencio por estos horarios. Más allá de esto, derbi por la permanencia, los dos llegan con 23 puntos y el que pierda cabrá en descenso. Mitchell no podrá contar con Comesaña, mientras que Pellegrino recupera a Rubén Pérez.
En segunda por fin ganó el Rayo Majadahonda, mientras que el Alcorcón casi salió perdiendo desde el vestuario, Jorge López.
El Alcorcón no consigue salir de la mala dinámica de resultados en la que está metido. Los de Parralo perdieron por 2-0 en su visita al Mallorca, en un partido en el que se decidió en 20 minutos a favor de los locales. El Rayo Majadahonda, por su parte, ganó al Nástic por 1-0, en lo que fue la primera victoria del equipo en el Cerro El Espino en segunda, gracias a un golazo de chilena del Uso.
En segunda división B, Fuenlabrada y Sanse igualaron a 1 en el gran partido de la jornada, Laura Cabrera.
En un partido bien diferenciado con dos partes, en la primera el Fuenlabrada pudo sentenciar y no lo hizo, en la segunda el Sanse, que se puso por delante, trató de guardar el resultado con uno menos. El empate del Fuenlabrada llegaba de penalti en el descuento. Con ese empate el Fuenlabrada sigue líder, el Sanse se cae de los puestos de playoff. Lo aprovecha el Castilla, que alcanza la cuarta plaza tras su goleada 1-4 en el campo de Unionistas. En la Liga Iberdrola, décima victoria liguera consecutiva para el Atlético de Madrid. En el campo siempre complicado del Granadilla de Tenerife, las rojiblancas esperan conocer a la 1:30 su rival en las semifinales de la Copa de la Reina en el sorteo que se celebra en Granada.
En baloncesto, Fuenlabrada volvió a ganar a Estudiantes y el Real Madrid perdió en la prórroga en Málaga. Andrés Luque.
El Real Madrid perdió por 103-102 en la prórroga de un partidazo donde Felipe Reyes se convirtió en el jugador más veterano de la ACB con un total de 779 partidos disputados. Por otro lado, el Fuenlabrada ganó al Estudiantes 93-92 con un final frenético en el derbi madrileño.
Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido, Laura Cabrera nuestro ángel de la guarda, se ocupa de la producción y la coordinación y como siempre os recuerdo que esto es Onda Madrid y que estáis escuchando el partido de la una porque aunque no os lo creáis, os lo pueden preguntar en cualquier momento. A esta hora, 1:09, aquí contamos de lunes a viernes las noticias del deporte madrileño.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera con el derbi en Vallecas. Rayo Vallecano, Leganés.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. El partido de la una en Onda Madrid.
Por la izquierda, cómo ve por la derecha. Asensio se la cambia toda. Viene Asensio para meter el centro. Solo Vinicius, solo.
Y Vinicius volvió a ser la gran estrella del partido con permiso de Karim Benzema. El Real Madrid derrotó por 3-0 al Alavés en una jornada absolutamente propicia para los blancos, aprovechando los dos tropiezos tanto del Barcelona, el 2-2 contra el Valencia, como del Atlético de Madrid, del que ahora hablaremos, la derrota en Sevilla frente al Betis 1-0. Se queda a 2 puntos del Atlético, a 8 puntos del Barcelona. Pensar en la Liga todavía es una quimera, pero esta semana es tremenda lo que viene para el Real Madrid. El miércoles el Barça en el Camp Nou y el sábado en el Metropolitano el Atlético de Madrid. Eso sin contar con que dentro de 10 días tienen que ir a Ámsterdam para jugar frente al Ajax. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vienen los Pirineos, vienen las etapas de alta montaña.
Sí, señor. Primer tramo realmente exigente del calendario, seguramente el más exigente de lo que llevamos de temporada para el Real Madrid ahora. Lo bueno, lo positivo, como decimos, es que llega el equipo con todos los efectivos. Esta mañana incluso ya Vallejo, que era el único que estaba ahí un poco en el dique seco, ha trabajado no todo el entrenamiento, no ha hecho toda la sesión completa, pero ya empieza a integrarse al grupo con cierta normalidad. Pero bueno, tampoco Vallejo es un futbolista importante a día de hoy. El resto están todos disponibles, todos a disposición de Solari y vienen en el momento preciso para que Solari componga el mejor equipo posible dependiendo del rival y dependiendo de cada partido, porque claro, a partir de ahora se abren muchas incógnitas, muchas preguntas, dependiendo también del nivel de forma que muestran unos y otros, del rendimiento que le han dado unos y otros al Real Madrid, y ya veremos por dónde tira Solari, porque desde luego hasta ahora se ha demostrado Solari que ha apostado por los que él ha entendido mejores para el equipo y le ha dado la razón además.
Cuarta victoria consecutiva del Real Madrid en la Liga frente a Betis, Sevilla, Español y Alavés, con 11 goles a favor y 3 en contra. Buen partido de los blancos, que sin embargo no lo cerraron hasta el minuto 80 con el 2-0 anotado por Vinicius. Un Real Madrid que llega bien enchufado a este esta parte de la temporada y Vinicius sigue siendo ese futbolista descarado, encarador, con desparpajo, que está encantando a la afición del Bernabéu.
No, la línea de Vinicius es extraordinaria. Quizás solamente el partido contra el Español en Cornellá la semana anterior, ahí se tomó un ligero respiro, podemos decir. Pero más allá de eso, es un futbolista ahora mismo absolutamente diferencial, determinante. Ayer no solo con su gol, sino con su juego, con sus pases, asistencias, el descaro, encarar una y otra vez. Bueno, el chico está así de feliz, lo contó después del partido, se siente importante en este Real Madrid y desde luego, por supuesto, preparado para afrontar lo que viene por delante y no teme a nada.
Sí, sí, me siento importante, no solo yo, pero como todos los jugadores. Todos los jugadores son muy importantes para Madrid, para elevar el nivel técnico de todos, seguir mejorando y voy a hacer de todo para ayudar en la derecha, en la izquierda, pelo medio. Quiero seguir trabajando y ganando aquí en Madrid. Nuestro mejor momento desde el principio de la temporada. Y seguir ganando 5 partidos seguidos, ganando ya, a seguir así hasta el final de la temporada. Llegué hace 6 meses y ya ninguna persona imaginaría que ya estaría jugando. Ahora es disfrutar de ese momento y seguir trabajando para mejorar. Yo juego en Madrid, juego en el mejor equipo del mundo, no temo a nada.
Vinicius, que marcó ayer su primer gol en el campeonato de Liga, porque el del Valladolid no se le puede considerar suyo, pegó en defensa y se fue para adentro. Pero que hubo una clara diferencia entre lo que aportó Vinicius y lo que aportó Gareth Bale, que jugó una hora de partido, en la primera parte estuvo prácticamente desaparecido en combate, y en la segunda mitad solamente se le recuerda una jugada antes de marcharse con un control y un gran disparo al que respondió Fernando Pacheco con una gran parada. Pero está claro que el entrenador le tiene fe, y es un futbolista, eso sí, diferencial de cara a la portería, porque ese es el único problema realmente claro que tiene Vinicius en este momento, y es que le cuesta el gol, ¿no?
Es posible, sí, que lógicamente en eso Bale esté por delante de Vinicius, más allá de veteranía, de experiencia. El problema de Bale ya sabemos cuál es un futbolista frágil que tiene ese problema con las lesiones, y ahora mismo, desde luego, por lo que ayer vimos, a día de hoy está a una distancia sideral Vinicius de lo que ofrece a este Real Madrid y de lo que ofrece Gareth Bale. Fíjate que además desde el principio Vinicius jugó por donde a él más le gusta, partiendo desde la izquierda. Bale jugó desde donde a él también más le gusta, partiendo desde la derecha. Y fue un primer tiempo, ya digo, que no hay color entre uno y otro a favor de Vinicius. El ratito que estuvo Bale en la izquierda en la segunda parte fueron 15 minutos, es verdad que jugó un poquito mejor, tuvo una ocasión clara de gol que desbarató Pacheco, y en la derecha también Vinicius aparece un poco más ahogado, pero en cualquier caso, cuando le preguntábamos ayer a Solari, bueno, cómo está un poco ahí ese duelo para ver quién es titular el próximo miércoles en el Camp Nou, no va a decir el equipo, tampoco dijo nada del otro mundo, pero él lógicamente está contento por tener a los dos.
Gareth se sintió mejor, estuvo mejor en la izquierda en la segunda parte, es cierto, se sintió más cómodo. ¿Un problema? No, tener a Gareth y tener a Vinicius, siempre una solución.
Vinicius es el máximo asistente del Real Madrid en lo que va de temporada, lleva 6 pases de gol, los mismos que Odriozola, curiosamente, que ayer volvió a dar un curso de ataque constante por su banda. 5 lleva Gareth Bale, los mismos que Benzema y Luka Modric. La duda es quién va a jugar frente al Barcelona. Creo que el resto del equipo prácticamente lo tenemos todos claro, pero yo tengo ahí una duda entre Vinicius y Bale. Creo que Lucas va a jugar seguro. Sí. Ayer no estuvo ni en la convocatoria y eso es para darle descanso, al igual que Kroos. Entre otras cosas porque Lucas tiene un trabajo muy importante el próximo miércoles en Barcelona, y no solamente es atacar por su banda, sino intentar parar a Jordi Alba, que es, después de Messi, el mayor peligro del Barcelona en este momento, y volvió a verse una vez más el pasado sábado frente al Valencia. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente en Barcelona, donde se le teme bastante a Gareth Bale, ha tenido ya algún partido muy importante y con mucho espacio, igual tiene más posibilidades que contra el Atlético de Madrid en un partido mucho más cerrado. Y está claro que los dos no van a jugar los dos partidos completos, estos dos próximos encuentros.
No, seguro. Y luego viene, como tú decías, el partido de Ámsterdam la próxima semana, con lo cual, ante la cantidad de partidos importantes que tiene el Real Madrid, Solari tiene que ir manejando la plantilla como mejor crea. Bueno, ya digo, es una de las dudas. Como tú dices, el resto yo creo que está claro. Keylor es el portero de la Copa y además Keylor no en eso no tiene ningún problema el Real Madrid, porque ninguno. El desnivel apenas se nota entre uno y otro y el nivel es similar. La defensa creo que va a ser la titular de las últimas ediciones del Real Madrid, la de las finales de la Copa Europa. Carvajal y Marcelo laterales, Varane, Ramos centrales. Yo creo que en el centro van a seguir de salida los tres de siempre, Casemiro, Modric, Kroos. y arriba, como tú decías, Lucas y Benzema tienen un sitio seguro. Y la otra plaza, pues ahí va a estar, ¿no? Yo apuesto por Vinicius, fíjate, y creo que a lo mejor...
Que puede ser, ¿eh?
Tiene en su proceso de recuperación Bale, de cara a tomar el mejor momento de forma y a recuperar su mejor momento de forma. Ayer fue titular, a lo mejor le toca ser suplente el miércoles para ser titular en el Metropolitano, siendo cierto lo que tú comentas, que probablemente el partido del Atleti sea más cerrado también para el Real Madrid y ahí Bale le cueste más aprovechar los espacios.
Ayer al finalizar el partido le preguntamos a la gente por los futbolistas más brillantes del Real Madrid, especialmente por Benzema, que ayer, sin estar tan sublime como otros días, marcó el primer gol. Por cierto, jugada de Vinicius y de Reguilón, que volvió a rendir a buen nivel por su banda, por la izquierda, dejando a Marcelo una vez más en el banquillo, y por supuesto por Vinicius. Y la gente estaba como loca con los dos. Escuchamos.
Señores, el madridismo ha recuperado la ilusión con Benzema y Vinicius. ¡Hala, Madrid!
Hoy me ha gustado Vinicius y Benzema, me han gustado los dos. Vinicius es un jugador con futuro muy bueno.
Vinicius titular, las ganas que tiene este chaval, ha contagiado todo el madridismo y este equipo va para adelante.
Y Benzema hasta que se sale. Hoy por hoy Benzema es el number one, mejor que Messi, vamos.
Benzema muy bien, está en plan Maradona, está fenomenal. Ha bajado kilos, regatea, asiste, fenomenal.
Benzema, ¿quién se iba a decir hace un año? Ahora la gente antes se levantaban para insultarle, ahora se levantan para aplaudirle. ¿Quién se iba a decir?
Estamos perfectos, estamos bien adelante, estamos bien atrás, Benzema también está muy bien. O sea que este es el mejor Madrid de toda la temporada. Yo por lo menos lo veo así.
18 goles lleva Benzema en lo que va de temporada, pero sobre todo esta última fase de la campaña es que está espectacular. Se le ve más fino incluso.
Sí, sí.
Carlos, ayer hasta celebraba el gol con rabia, después de la gente le coreaba desde el fondo especialmente y celebraba con rabia. Es que parece una transmutación de personalidad en estos últimos partidos, ¿eh?
Sí, es un jugador, como dices, más vivo, como no tan frío, a veces con ese carácter un tanto pusilánime que le hemos visto estos años. No sé, creo, empiezo a pensar que efectivamente el estar ahí a la sombra de Cristiano Ronaldo a él le ha apagado mucho, la sombra de Cristiano le ha dejado muy, muy, muy oscuro en los últimos años, y este año ha asumido la responsabilidad y la verdad es que está extraordinario. Ahora mismo es un futbolista capital, porque marca y no deja de marcar, y por todo lo que genera, que como decimos, ayer a lo mejor no participó tanto en el juego de ataque, pero tuvo detalles y es decisivo. Y vamos, el miércoles será titular, el sábado será titular y en Ámsterdam será titular. Luego ya como lo dosifique Solari, pues ya veremos.
E importantísima la subida de nivel de Ramos, que ayer hizo un partido también francamente bueno, y de Modric, que lo va confirmando partido a partido. Físicamente ha subido muchísimo el croata. Fíjate la columna ahora: Courtois, Ramos, Modric, Benzema, está funcionando bien. Y eso, lógicamente, lo está notando el equipo.
Eso y los laterales, evidentemente, también funcionan bien, tanto los titulares, porque Marcelo va mejorando, todavía le queda, pero va mejorando, como los suplentes. O sea que por ahí, la verdad es que el equipo se va recuperando. Ayer, incluso, después del partido, cuando se le preguntaba a Santiago Hernán Solari un poco por el balance de esta jornada, ¿no?, en la que, por fin, el Real Madrid, después de tiempo, consigue recortar diferencias con los dos que le preceden, con el Atlético y con el Barcelona, pues él se muestra tan ambicioso como siempre, ¿no?, y tiene muy claro que, por supuesto, que el Real Madrid a día de hoy tiene todos los objetivos en mente.
Desde ya que vamos a luchar por todo. Yo creo que hoy se ha visto, ¿no?, el hambre por recortar puntos, y lo hemos hecho, lo hemos conseguido. El Madrid no se rinde nunca, y nosotros hoy demostramos hambre de recortar puntos, igual que la semana pasada, igual que la anterior. Nosotros no siempre vamos a salir a ganar el siguiente partido, más allá de las matemáticas, ¿eh?
Fíjate que hoy están lloviendo los adjetivos elogiosos para el Real Madrid, pero ahora viene la prueba del 7, los tres partidos que antes citábamos. Si sales bien parado de estos tres partidos, vas a situarte en buena posición para todo. Si sales mal parado, pierdes prácticamente todo lo que has ganado con anterioridad. El caso de la Copa, además, es que no hay vuelta de hoja. Es una eliminatoria en la que te vas fuera o pasas. De modo que ahora viene la reválida, ¿no?, como antiguamente.
Correcto, sí. Y bueno, y para el miércoles, que es el partido más cercano, lógicamente en el Real Madrid, ya digo, todos están bien, todos están disponibles para Solari, pendientes de qué pasa con Messi, de ese golpe sufrido en el partido del otro día frente al Valencia. Lleva dos días sin entrenar, hoy tampoco lo ha hecho. Desde Barcelona tranquilizan a la afición, dicen que, bueno, pues hoy ha hecho trabajo de fisioterapia, pero bueno, hay informaciones un tanto más pesimistas sobre esa pequeña sobrecarga, pequeña contractura que sufrió tras el golpe que le propinaron. Bueno, ya veremos si llega Messi o no llega Messi. Ayer le preguntábamos a Courtois por este asunto, si él prefiere que esté o no esté, y Courtois lo tiene claro. Pase lo que pase, y por desgracia el Real Madrid de este año ya sufrió en Liga a un Barcelona sin Messi, que le metió 5.
Exacto.
O sea que para Courtois pues es más o menos lo mismo.
No, yo creo que lo bonito para el fútbol es que juega siempre todos los cracks, pero bueno, el partido que perdimos ahí Messi tampoco jugaba, entonces nosotros tenemos que estar concentrados en nosotros mismos, en jugar un buen partido, sacar un buen resultado y ahí, ojalá podemos ganar la clasificatoria.
Courtois, que no estará el miércoles en el Camp Nou, bueno, estará, pero en principio en el banquillo. Donde sí va a estar en la portería será el sábado, en el Estadio Metropolitano.
Hablando de Messi, antes de ir con lo del Metropolitano, sí. Fíjate que cae lesionado en la segunda parte del partido frente al Valencia por un golpe que le propina Lato, el lateral izquierdo, en el muslo. Uh-huh. La primera imagen es que se va a la banda y se congela el Camp Nou por el miedo atroz a que este futbolista pueda tener siquiera un pequeño rasguño en la uña del pie derecho, y hay un silencio sepulcral durante segundos, y después él vuelve al campo, pero no vuelve a tocar la pelota prácticamente. Está andando, deambulando por el campo. Andando Messi es mejor que muchos corriendo, eso es verdad. Pero está andando y como temeroso de que aquello pueda ir a más, ¿no? De ahí no lo tengo tan claro, fíjate yo, lo del miércoles. Porque además claro. Es que luego el sábado viene Bilbao, el domingo. Sí. Y Bilbao también es una plaza muy complicada y la Liga también es un título... Hombre, tiene más margen el Barça porque tiene más distancia, claro. Pero hay que pensar en ello. Y viene la Champions de inmediato también.
Sí, digamos que la eliminatoria de Copa, como tú decías antes, es decisiva en tanto en cuanto claro. Son dos partidos. Si pasas a la final o te quedas fuera o te eliminan, en Liga todavía tiene ventaja. Tiene 6 con el Atleti y 8 con el Madrid. Y además el sábado va a recuperar puntos con el Atleti o con el Madrid o con los dos, porque uno de los dos se va a dejar puntos o los dos. Entonces, por ahí igual tiene un poco más de margen en la Liga y quizá pueda rotar un poquito más. Pero ya digo, en cualquier caso, si Messi no está en condiciones, yo creo que en el Madrid prefieren que juegue, a pesar de que esté tocado. Desde luego, el que no esté Messi tampoco es garantía de nada. Insisto, es verdad que el Real Madrid, que llegó a finales de octubre...
Pero para el Madrid mejor que no esté, mejor que no esté. Y Dembélé con amigdalitis, por cierto.
Tampoco, sí, no anda bien tampoco, porque está fastidiado, también lleva tiempo sin entrenarse, se le ha juntado una cosa con la otra, y evidentemente son futbolistas importantes. Pero bueno, mañana yo creo que más o menos saldremos de dudas. Otra cosa es luego cómo esté en el miércoles en cuanto a nivel se refiere, y ahí, bueno, yo creo que en esto el Real Madrid tiene una ligera ventaja porque más o menos llegan casi todos enchufados.
Y hablabas de Courtois, ahora escucharemos a la gente hablando del partido del Barça, que están crecidísimos, pero hablabas de Courtois y el Metropolitano, ¿no?
Sí, sí, claro. Bueno, va a ser la primera vez que se enfrente a su ex-equipo. Realmente, la primera en campo del Atlético de Madrid. La primera fue en el...
Buenas tardes, ¿eh?
Hola, buenas tardes. No, que jugó con el Chelsea.
Digo vistiendo la camiseta del Madrid, hombre. Sí, ya, como eterno Madrid, rival, sí. Me refiero, como gran enemigo madridista, que es donde está la cosa, porque claro, estuvo en la Supercopa en Estonia, pero y además ni siquiera se vistió, no estuvo en la lista definitiva. Recibió, recuerdo, muchos pitos cuando apareció en el campo, abucheos, etcétera, lo típico, pero para él va a ser la primera vez, como digo, que de madridista en el estadio del Atlético de Madrid se enfrente a lo que fueron sus aficionados.
No, yo creo que estaré tranquilo, como te digo, yo siempre tuve respeto, los colchoneros que encuentro por la calle también me desean siempre lo mejor, obviamente cuando iré ahí me pitarán, pero bueno, eso es parte del fútbol, yo como digo, yo siempre tendré respeto para ellos.
Y hablamos antes del Barça, del partido del miércoles. ¿Cómo está la gente? Le preguntamos a la afición del Bernabéu. Después de lo visto en los últimos partidos, están muy crecidos. Escuchamos.
Este Messi, no este Messi. Sin Messi no metieron 5. Eso me da igual. Somos el Real Madrid.
Hombre, siempre mejor sin Messi, la verdad. Siempre mejor sin Messi. Lo que pasa es que Messi estará.
Que juegue, hombre. Que sabes que no sea por Messi. Sabes que nos ganen.
Yo creo que no los comemos, la verdad.
Vayan preparando los culés, vamos a por todas.
Al Barça le metemos por lo menos 3, pero seguro además.
Yo creo que sí, que vamos a tener nuestras opciones y estoy confiado en que vamos a ganar. Este o no este Messi, porque yo veo a Benzema muy fino, cosa que el Madrid se está agradeciendo.
O sea, al Barcelona el miércoles les vamos a partir 5-0 por lo menos al Barcelona.
Hoy no lo hemos cargado, ¿lo veis? Al Barça a tope, nos lo cargamos. Al Barça, 5, lo que nos metió en el Camp Nou.
La revancha es el miércoles, la caer la manita.
La prueba de fuego. Si pasamos eso, otra vez que nos llevamos la Copa Europa. Si no, pues lo mismo, tenemos que agachar la cabeza.
Ya lo veis, la afición del Madrid muy crecida después de los últimos resultados. Por cierto, Carlos, el Ajax, al que tenemos que seguir con atención estos próximos días, este fin de semana se sacó la espina, le metió 6 al Venlo, que es un equipo de media tabla de la Liga Holandesa. No es tampoco una victoria muy concluyente, pero atención a un futbolista que tuve la oportunidad de ver, Ziyech, no sé si lo conoces, número 22,
no.
Un zurdo, pues fíjate en él porque tiene una calidad enorme, metió un golazo brutal de falta directa el primer tanto del partido en el minuto 35. Bueno, luego incluso jugó tu amigo Juntelar los últimos minutos del encuentro, ya con una edad bastante provecta. Pero es un equipo con De Ligt, el chaval que quiere media Europa, el central. Obviamente no son partidos que les miden, pero bueno, que es un equipo que lógicamente le va a dar guerra a los madridistas.
No, es un equipo que juega muy bien al fútbol. Lo que pasa es que yo creo que para ellos también llega su prueba de fuego, ¿no? Sí. Realmente, claro, hasta ahora y en su liga, pues tampoco creo que tengan un nivel para decir hasta dónde puede llegar este equipo, que tiene futbolistas de calidad, que son talentosos, efectivamente, pero claro, ahora les llega, como digo, la prueba realmente importante ante todo un Real Madrid campeón de Europa, y ahí es donde tendrán que demostrarlo. En cualquier caso, bien hará el Real Madrid de no fiarse. Afortunadamente para el Madrid ya no es aquel Madrid que hace un par de meses se enfrentaba a equipos de segunda división o de segunda B y se las hacían pasar canutas, o de la parte baja de la tabla, como nada más arrancar este año, casos de Rayo Vallecano, Huesca, Villarreal. Y eso yo creo que es algo que le ha ganado en confianza con el poco a poco renacer del equipo después de lo que ha ido consiguiendo Solari.
¿Algo más, Carlos?
Mañana el último entrenamiento, mañana escuchamos a Solari en vísperas del partido contra el Barcelona. Ya digo, a día de hoy todos disponibles, así que todos para estar el próximo miércoles en el Camp Nou de Barcelona.
Pues vamos con el Atlético, que volvió a perder 5 meses después en Sevilla.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Atlético de Madrid. Lástima, porque era una buena posibilidad de quedarse a 2 puntitos prácticamente del Barcelona, y sin embargo perdió 1-0 frente al Betis. No fue un buen partido del Atlético de Madrid en líneas generales, aunque pudo haber sellado perfectamente el empate, pero el encuentro quedó marcado por un penalti muy claro sobre Morata, penalti cometido por Fedal, que el árbitro no vio, ni tampoco el asistente de videoarbitraje, Bonilla.
Sí, yo creo que el partido más o menos se resume así, porque es verdad que ni Real Betis Balompié ni Atlético de Madrid tuvieron grandes ocasiones de gol. Creo que el Betis tiró 2 veces a portería.
Hay un paradón de Oblak,
en el minuto 2. Aproximadamente, que es espectacular, y el penalti ya no tiró más a portería.
Que casi lo para, lo roza prácticamente.
Sí, pero que fueron esos 2 disparos a puerta del Real Betis Balompié. Tampoco tiró tanto el Atlético de Madrid. A portería un disparo, un tirito de Morata en el minuto 8, y luego ya después del 1-0, 2 minutos después de que marcara Canales el penalti, lanzó Griezmann al palo derecho del marco de Pau López. Y es que ofensivamente hablando, evidentemente, el Atlético de Madrid no hizo un buen partido. Pero, claro, todo queda eclipsado por esa jugada polémica, ese penalti de Fedal a Morata. Claro, viendo las imágenes de televisión, creo que no hay ninguna duda, pero
el primero le toca la pierna izquierda a Morata y luego toca balón. Por eso se entiende que el árbitro sobre el campo pueda fallar, porque realmente al ver que se mueve la pelota tú puedes pensar que ha tocado balón, pero claro, ya viendo las imágenes,
claro,
es lo que no se entiende, ¿no?
Lo que no se entiende es que el VAR evidentemente no señalara o no le dijera a Medie Jiménez que era un penalti claro el que cometió Fedal sobre Morata. Sobre esta circunstancia, sobre ese penalti no señalado al Atlético de Madrid, hablaban tras el encuentro Simeone, Tomás y Juanfran Torres.
Hola, Tito González, Deportes 4. ¿Qué le parecieron el penalti pitado a favor del Betis, si le pareció que fue, y el posible penalti a favor de su equipo, que parece ser que sí fue y no pitaron?
No me parece justo, después de la derrota, opinar de penales que ustedes vieron claramente.
Bueno, nosotros en el campo pensábamos que era penalti, pero al final dijeron que no, así que tenemos que olvidarnos de este partido y pensar en adelante.
Penalti, claro, pero bueno, no podemos excusarnos en eso. Hoy no hemos perdido porque no nos hayan pitado ese penalti. Luego está el árbitro que lo interpreta y decide si lo consulta o no lo consulta. Creo que no lo ha consultado, pero que ya te digo, que ellos tienen una labor muy complicada, hay que ayudarles. Unos días lo hacen bien, otros días se equivocan, como ha pasado en el penalti, y ya está, como nos equivocamos nosotros también jugando.
Templando gaitas Juanfran después del partido, a pesar del error del árbitro, que efectivamente pudo cambiar el devenir del encuentro. Luego hay un penalti de Felipe, claro, por manos. Una cosa inexplicable. Supongo que piensa que la va a dar Vitolo.
Yo creo que es un acto reflejo. Después de ver las imágenes, al principio te quedas un poco extrañado, evidentemente, de que tenga la mano en esa posición y que le dé. Luego, viendo un poco más detenidamente la imagen, Vitolo viene muy cerca de Felipe, y yo creo que en un acto instintivo intenta pues que no le debe el jugador o su compañero de equipo en este caso. Él pierde de vista el balón y el balón le da la mano. Yo creo que no hay, evidentemente no hay intención de Felipe de tocar la pelota, pero la toca y es la pena máxima con el que concluyó Canales el tanto y que concluyó el partido.
Morata 90 minutos, ¿cómo viste a Morata en su primer día?
Bueno, lo intentó, pero le queda mucho para intentar integrarse al juego de sus compañeros. Tan solo se le vio en una muy buena acción, que precisamente fue el único tiro que hubo en el primer tiempo del Atlético de Madrid en el minuto 8, que salió con una fuerza y con una potencia realmente tremenda desde su banda izquierda, tocó el balón a Griezmann, Griezmann se lo devolvió, se quedó solo delante del portero, pero el tiro de Morata fue, pues eso, un tirito a las manos del cancerbero del Betis sin ningún tipo de influencia.
Decíamos antes, una gran oportunidad perdida por el Atlético, sí, que se hubiera podido poner muy cerquita del Barcelona. Ahora el Atlético, lo bueno que tiene, entre comillas, es que entre semana no tiene competición, bueno, no, porque querrían estar jugando, pero no lo están, y lo fía todo para el derbi el sábado a las 4:15 en el Metropolitano, en el que o se distancia del Madrid de nuevo, o incluso se puede poner tercero.
Sí, evidentemente. Si pierde el Atlético de Madrid en el Metropolitano ante el eterno rival, el conjunto blanco le adelantaría, estaría un punto por detrás del equipo de Solari y de estar, pues, prácticamente eso, a 3 puntos del FC Barcelona, pasaría a ser tercero. Y dependiendo de lo que haga el FC Barcelona en San Mamés, pues incluso a 9 puntos del conjunto azulgrana. Así que esta próxima semana, esta próxima jornada, es importante para el Atlético de Madrid, un conjunto del rojiblanco que no supo jugar con el cansancio físico del Real Betis. Recordemos había jugado 120 minutos el pasado miércoles en el partido de Copa, que no supo jugar, con que los verdiblancos también están pensando en la Copa del Rey, que juegan esta próxima semana ante el conjunto del Valencia.
Este jueves.
Sí. Salió a verlas venir, no tuvo colmillo, las jugadas ofensivas eran muy lentas y muy previsibles, no hubo excesiva intensidad y solo hubo 2 disparos a puerta, el que te he comentado de Morata y el de Griezmann al palo. Poco bagaje para un equipo, evidentemente, que buscaba cortar distancias con el FC Barcelona. Diego Pablo Simeone, en sala de prensa, pues eso, a mal tiempo, buena cara.
No, yo hablo en general del equipo, creo que el equipo intentó competir muy bien, partido de pocas situaciones para los dos, un partido con mucha posesión en ambas partes sin profundidad y bueno, yo encontré en el camino del penal que le dimos y bueno, y después nosotros no pudimos encontrar soluciones ya cuando obviamente el final nos acechaba.
Tiene la sensación de que después del empate del Barcelona ha perdido un tren importante para meterse a la pelea por la Liga.
No, lo veo totalmente al contrario. Como soy optimista, entiendo de que menos mal que el Barcelona empató y no se alejó tanto.
Juanfran fue mucho más claro. Primero jugó la primera parte de lateral izquierdo. Al ser cambiado Santiago Arias, porque tenía cartulina amarilla, le cambió de banda con la entrada de Felipe Luis en la izquierda. Y Juanfran estuvo, pues, mucho más interesante en sus declaraciones. Faltó fluidez en ataque y eso evidentemente lo achacó el equipo.
Sí, y darle ese puntito de más, esa pequeña chispa que te decide los partidos, porque la gente de arriba cuando recibe y es cuando tiene que encarar, tiene que intentar ser más agresivos de cara a gol. Y bueno, lo estábamos haciendo estas semanas atrás y hoy no ha salido bien, así que cada uno de nosotros haremos reflexión, el míster corregirá las cosas que tiene que corregir, así que estoy positivo porque pienso que el equipo está bien, está fuerte.
Pues está bien y está fuerte según Juanfran, pero insistía que faltó fluidez, sobre todo en el juego ofensivo. Para terminar, Diego Pablo Simeone, hablando del debutante en el día de ayer, de Álvaro Morata.
En cuanto a Morata, un trabajo importante por ser su primer partido, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión. Esperemos que pueda, obviamente, cada vez ir creciendo dentro del equipo.
¿Algo más, Bonilla?
Pues simplemente que jugaron tras recuperarse Felipe y Vitolo. Fue una buena noticia para el Atlético de Madrid que vaya recogiendo gente que estaba en la enfermería para esta semana. Y ante la visita del Real Madrid se espera la recuperación de 3 futbolistas. Veremos o no si llegan a tiempo para medirse al equipo de Solari, pero Coque, Godín y Saúl también pueden estar a disposición del técnico argentino de cara a ese compromiso del sábado.
Pues son 3 hombres absolutamente fundamentales. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Por cierto, se han encontrado o han encontrado un cuerpo en los restos de la avioneta de Emiliano Sala, informan las agencias desde Francia. Los investigadores británicos han informado este lunes de que las imágenes submarinas de los restos de la avioneta en que viajaba el futbolista Sala y un piloto cuando cayó al Canal de la Mancha muestran la presencia de un cuerpo. En las imágenes de vídeo se ve a un ocupante entre los restos, anunciado la Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, pero no precisan de quién se trata. Están considerando los siguientes pasos en consulta con las familias del piloto y del pasajero y con la policía. Hay un cuerpo, pero todavía no está, por tanto, identificado. 37 sobre la una. En un momento estamos con el Rayo Leganés de esta noche.
El partido de la una en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Están aquí.
¿Pero qué es esto? ¿Qué has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monster, echas otra para Navarro Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. El partido de la una en Onda Madrid.
Antes de ir con el Rayo Leganés de esta noche en Vallecas, 9 en punto, lo ofrecemos aquí en Onda Madrid en el partido de la onda a partir de las 8:30 de la tarde por las dos frecuencias, 101.3 y 106.0 de la frecuencia modulada. No os lo perdáis porque es un partido interesantísimo. Antes de eso recordamos que el Getafe empató a 0 frente al Levante el sábado por la mañana. Al final Fulquier fue el que jugó como central junto a Ignasi Miquel. Estaba muy mermado en defensa el conjunto azulón. Un puntito para el Getafe, que está quinto en la tabla con 32 puntos, empatado con el Betis y con el Alavés, que también tienen 32, y a 4 del Sevilla. Y por cierto, el comité de apelación le retiró la segunda cartulina amarilla a Gené del partido frente al Valencia, es decir, que estaba mal arbitrado en consecuencia, lo que le privó probablemente al Getafe de estar esta semana en las semifinales de la competición, porque fue muy clave esa expulsión en la derrota que acabó sufriendo en el estadio de Mestalla. Nacho Colado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Muy buenas tardes.
Leganés Rayo, Rayo Leganés esta noche en Vallecas, otra vez el lunes.
Sí, había una película muy famosa, ¿te acuerdas? Los lunes al sol, pues podíamos cambiar el título por los lunes al fútbol o los viernes, porque tanto Rayo como Leganés han sido, digámoslo, entre comillas, castigados con jugar en estos días, poco propicios para ir al fútbol. Que mal lo paga, desde luego, son los aficionados que hoy van a protestar por estos horarios. Así, del minuto 10 al 12 de la primera parte, tienen pensado darse la vuelta y estar en silencio absoluto como protesta. Los aficionados que van a protestar, pero los entrenadores lo asumen. Lo dijeron en rueda de prensa, esto es quizás cuestión de los presidentes, que tenían que solucionarlo antes del inicio del campeonato, pero si no lo hacen, ahora es como las lentejas, o las tomas o las dejas. El que manda es la televisión. Vamos a escuchar a Pellegrino y a Michel.
Es lo que nos toca, a veces siempre usan ese espacio para los equipos chicos y bueno, nosotros hemos jugado muchos viernes también y bueno, tenemos que aceptarlo como parte. El tema es que hoy la televisión maneja todo, son parte grande de los ingresos de los clubes y bueno, y hay que aceptar esa situación.
Nosotros jugamos para nuestra gente, para nuestra afición y evidentemente nos gustaría jugar cada fin de semana, pero al final no podemos hacer otra cosa que centrarnos en la competición y competir al máximo cada día que nos pongan y evidentemente es el lunes y lo tenemos que aceptar como tal.
Estamos en la jornada número 22 de Liga. Tanto Rayo como Leganés han jugado con el de hoy 7 partidos, bien en viernes, bien en lunes, mayoritariamente en viernes. Es decir, prácticamente un 33% de los partidos de esta temporada los han jugado bien en viernes, bien en lunes, fuera del fin de semana. Hablando de lo estrictamente deportivo, en el Rayo ha entrado Di Santo, el argentino, en la convocatoria. Es la novedad de última hora.
Sí, acaba de dar la convocatoria a Michel y entra uno de los fichajes del mercado de invierno, Di Santo. Luego lo haremos. Ya son dos equipos, el partido de esta noche, que llegan pues en igualdad de condiciones, los dos con 23 puntos. Quien gane, además, se va a situar en la zona media de la tabla, y el que pierda va a caer en el descenso.
Descensos, ¿eh?
Sí. Se han enfrentado 5 veces en esta campaña. Dos partidos amistosos, en Copa, en la Liga, ganó el Leganés 1-0, y nunca ha ganado el Rayo Vallecano al Leganés. Es más, la última victoria del Rayo Leganés data de la temporada de 2007-2008, en segunda B, pero bien es cierto que el Rayo llega, podemos decirlo, casi con, podríamos decir, favorito para el partido. Llega
en
una gran 13
racha. Puntos de 15 en las 13, últimas 15, 5 jornadas.
Bueno, ha sacado más puntos en estas 5 jornadas que las 13 anteriores. Y además juega en casa, el Rayo Vallecano, que siempre marca cuando juega en su estadio. Eso sí, Michel cuenta con las bajas de Bebé y sobre todo de Santi y Comesaña, sancionados, fundamental este último en el centro del campo. Medrán puede ser su sustituto.
Seguro.
Y Michel, que en rueda de prensa hablaba de la importancia de ganar al Leganés porque puede ser un partido de más de 3 puntos.
Pasa por ganar este partido, por conseguir 3 puntos, por tener un gran rendimiento en el terreno de juego, que es lo que nos está llevando a conseguir buenos resultados. Y bueno, no es que sean más que 3 puntos, aunque es verdad que hay condicionantes que pueden parecer, pero la realidad es que queda muchísimo por delante y que es el partido siguiente con nuestra afición, con nuestra gente, y que necesitamos hacer un gran partido, tener un gran rendimiento para poder conseguir la victoria.
Lo decías, ha entrado Franco Di Santos en la convocatoria, uno de los fichajes de invierno. También Abdoulaye Ba, que tiene una oferta para irse a Arabia Saudí por 4 sí. millones de euros, como informa nuestro compañero del diario Marca. Hoy se cierra el mercado en aquel país y vamos a ver qué pasa. El que no entra en la convocatoria es quizás el fichaje estrella en este invierno del Rayo Vallecano, Mario Suárez. Lleva varios meses...
5 meses sin competir.
Sí, inactivo, y por tanto tendrá que hacer una mini pretemporada. Se le preguntó a Michel por Mario Suárez.
Mario es un jugador con muchísima experiencia. Por supuesto que nos va a ayudar muchísimo, pero hay que saber también que viene un proceso de inactividad donde él tiene que poco a poco coger sus mejores sensaciones, y bueno, le vamos a ayudar para que esté lo más rápido posible.
El 11 del Rayo, el de carrerilla de las últimas semanas, con la incorporación de Medrán, por tanto, en el medio campo en lugar de Santi Comesaña. El Leganés, por su parte, viene de perder frente al Barça 3-1, de empatar con el Huesca 2-2, con 2 goles de Nesiri, y ha sumado 5 puntos en los últimos 5 partidos.
Sí, todo lo contrario, que el Rayo Vallecano llega en peor momento. Además, a domicilio no se está mostrando muy solvente, ya que solo ha conseguido el empate en estos últimos 3 partidos en Balaído. Es el segundo peor equipo de toda la primera división a domicilio, pero acude con la intención de recuperar sensaciones y sacar algo positivo, lógicamente. Pellegrino hablaba así del rival de esta noche.
Bueno, es un partido importante, obviamente, para los dos equipos. Hoy sumar puntos en primera división está muy difícil. Ganar los 3 puntos también. Y bueno, yo creo que los dos equipos, Rayo, están en un buen momento. Va a ser un partido difícil. Y para nosotros también va a ser importante mejorar nuestra producción. Porque bueno, en los últimos partidos Vallecas está bastante duro, han sumado ya 3 puntos en la mayoría de los partidos, así que va a ser un partido muy difícil. Así lo hemos planteado y sabemos con lo que nos vamos a encontrar.
El técnico argentino, que tiene las bajas de Simanowski, Ezequiel y de Guido Carrillo, pero recupera un hombre fundamental en su esquema, como es Rubén Pérez, que va a ser titular en la punta ataque. Van a estar dos hombres que están en forma, como son Brightwhite y Nesiri. Van a ir unos 340 aficionados del Leganés a Vallecas, y el Club Pepinero, por cierto, ha subvencionado el 50% del precio de las entradas.
Es verdad, porque eran más caras las entradas en Vallecas de lo que lo fueron en la primera vuelta en Leganés. ¿Algo más, Nacho?
Pues nada más, que veremos el partido esta noche, que lo haremos aquí en Onda Madrid, y que, bueno, como Radio Madrileñista,
que Dios reparta suerte.
Cualquier resultado no va a valer.
A las 8:30 lo contamos aquí en el Partido de la Onda. Vamos con la segunda división. El Alcorcón perdió en Mallorca 2-0. Prácticamente salió perdiendo desde el vestuario, Jorge.
Así es, el primer gol subió al marcador a los 2 minutos de comenzar y el otro en tan solo 20 minutos tras un penalti provocado por Laure. Parralo, no muy contento al respecto, dijo esto.
Lógicamente en el fútbol profesional no se pueden conceder este tipo de regalos. Luego, lógicamente, el equipo ha intentado, ha luchado, ha trabajado, lo ha peleado hasta el final, pero claro, con un resultado ya adverso, fuera de casa, con 3 lesiones que obligan a hacer los cambios antes en el minuto 45, y eso pues condiciona muchísimo, ¿no? La verdad es que el partido se nos ha puesto muy cuesta arriba.
Los 3 jugadores que salieron tocados a los que se refería Parralo son Héctor Rodas, Laure y Sangali. El Alcorcón continúa en puestos de playoffs, van sextos con 38 puntos, pero de los últimos 9 partidos solo han puntuado en 3, con 1 victoria y 2 empates.
Están a 6 puntos de la cabeza, donde Granada, Málaga y Osasuna comparten el liderato con 44 puntos. Por su parte, el Rayo Majadahonda rompió una racha de 9 jornadas consecutivas sin conocer la victoria.
El Rayo Majadahonda consiguió la primera victoria del equipo en el Cerro El Espino en segunda división al ganar por 1-0 al Nastic con un golazo de chilena del Uso. Seguramente uno de los mejores goles que veamos esta temporada, pero como el propio jugador dijo, no se escuchará hablar tanto de este como del de otros.
Y como bien dices, está claro que hay gente mucho más mediática que cuando hace cosas de estas pues sale en todos los sitios, pero bueno, los obreros del fútbol ahí estamos también para demostrar que también tenemos nuestro hueco y a veces hacemos cosas importantes.
El Rayo Majadahonda se coloca 17º con 26 puntos y se aleja gracias a esta victoria un poco más de los puestos de descenso.
Así están las cosas, por tanto, en segunda división. Y en segunda división, grupo primero, vamos con ello, pero antes vamos con la noticia de última hora. Tenemos semifinales de la Copa de la Reina, Laura, y hay partidazo.
Pues sí, tenemos clasicazo también, como en los chicos, en este caso Atlético de Madrid-Barcelona, es decir, los 2 mejores equipos de la Liga se van a medir en las semifinales de la Copa de la Reina. Un sorteo que se acaba de celebrar en Granada, que es la sede de la final, el próximo 25 de mayo, así que Atlético de Madrid-Barcelona, partido único en sede neutral. Todavía no se sabe la sede, pero va a ser a partido único el próximo 14 de febrero. La otra semifinal va a quedar encuadrada con la Real Sociedad Sevilla. Y hablamos del grupo primero de Segunda División B, donde tuvimos derbi, un derbi importante en la parte alta de la tabla que se saldó con un empate a 1 entre el Fuenlabrada y el San Sebastián de los Reyes. La verdad es que el Fuenlabrada fue dominador en la primera parte, tuvo muchas ocasiones, pero el primero que se adelantó en el marcador fue el San Sebastián de los Reyes con el gol de Iván Pérez en el 34. Después, el conjunto sansero se quedó con 1 menos y la dinámica fue que el Fuenlabrada fue creciendo y el gol del empate llegaba en tiempo de descuento desde el punto de penalti, obra de Cedric. Evidentemente, los 2 entrenadores vieron el partido y lo analizaron de forma muy diferente. Mere del Fuenlabrada y Manolo Cano del San Sebastián de los Reyes.
Bueno, yo creo que si la primera parte termina con un 3-0, hubiera sido lo más normal, ¿no? Y lógicamente tenemos que dar por bueno el empate cuando se consigue en el minuto 90 ante un rival que ahora mismo es un rival directo. Yo creo que es indudable que respecto al juego hemos sido muy superiores al rival. Nosotros creo que al final, como mínimo, merecemos, o sea, tenemos el premio que merecemos,
¿no? Es un desenlace cruel que no hace mérito al trabajo que hemos hecho en el campo, ¿no? No es justo que una jugada tan clara como la del último córner, que es un saque de puerta claro, donde Juanma toca la pelota, porque es que Juanma las toca todas. Si yo soy árbitro, sé que Juanma las va a tocar todas. Era un saque de meta claro. Ahí vino el último córner, que para más Inri le hacen falta a mi defensa y le da con la mano. Evidentemente que la da con la mano, pero hay una falta previa. Y yo creo que el desenlace no es, como he dicho anteriormente, no es justo.
El Fuenlabrada mantiene el liderato, el San Sebastián de los Reyes abandona el playoff, es ahora 5º. El Atlético de Madrid B empató en un campo siempre complicado como es el Reino de León ante la Cultural, empate a 1 con gol del Pichichi Darío en el minuto 64, un empate que, como decimos, le sirve para mantener la segunda plaza. El Castilla se mete 4º, ganó y goleó 1-4 al Unionistas con doblete de Frutos, con un nuevo gol de Cristo que es el Pichichi de los madrileños con 11 goles ya y otro tanto en propia puerta, y ya en la zona intermedia de la tabla, el Inter de Madrid conseguía una importante victoria en casa, ganando 1-0 al conjunto gallego del Rápido Bouzas. Debutó Fran Cortés con gol.
Este ha sido el debut soñado y además lo más importante, que eran 3 puntos vitales para nosotros y lo hemos conseguido.
Y lo peor, para el Unión Adarve y el Navalcarnero, que volvieron a cosechar derrotas. El Adarve en casa 0-1 ante el Salmantino se coloca a 3 puntos de la promoción de descenso. Gonzalo Onega, a pesar de la mala racha del equipo, cree que hay motivos para la esperanza.
Hemos entrado en una dinámica un poco negativa, nos está costando hacer gol, sobre todo nos está costando llegar a puerta y eso nos merma un poquito la confianza. Y momento delicado, pero queda muchísimo, o sea, es delicado, pero ganas dos partidos y que los puede ganar perfectamente y cambia totalmente la perspectiva. Al final yo creo que lo importante es estar tranquilos ahora e intentar sacar un resultado positivo el próximo día y cambia.
No lo ve igual el Navalcarnero, que conseguía o acumulaba, mejor dicho, la quinta derrota consecutiva. Ayer en casa recibía la visita de Las Palmas, 0-1 se llevó los tres puntos el filial amarillo. A 5 puntos están ya de la promoción y a 6 de la salvación directa. El Capi, Joya, muy tocado en la sintonía de Madrid al Tanto.
Desde ya, y no es un tópico, pensamos en el domingo que viene. Sabemos que estas cosas pasan, que nos está tocando un año muy duro, muy difícil, que psicológicamente es duro asimilar de tantas derrotas seguidas, pero el club, la gente, la afición, nosotros, cuerpo técnico, directiva, nos merecemos sacar esto, nos merecemos luchar y de verdad no vamos a dejar ni un ápice de tiempo en trabajar, en hacerlo lo mejor posible, porque de verdad creo que este equipo se va a salvar, no tengo ninguna duda de ello.
En tercera división, jornada número 23, ganó Las Rozas, le saca ya 14 puntos al quinto, así que va directo ya al playoff. Ganaba el Canillas, empate del Getafe B ante el Tres Cantos, el Alcobendas Sport también ganaba el Alcorcón B y el San Fernando, que es cuarto, empataba ante el Vic Álvaro. Y en la Liga Femenina, Liga Iberdrola, vuelta a la realidad de los 48.000 en San Mamés el otro día en la Copa, a 400 aficionados en Lezama para presenciar la victoria del Atleti 1-0 ante el Rayo Vallecano. Cayó el Madrid en casa 1-3 ante el Betis y el Atlético de Madrid, en un partido complicado, siempre lo es en Tenerife, ganaba 1-2 al Granadilla con goles de Ludmila y de Jenny Hermoso. Esther lanzó también un penalti que paró la portera del conjunto canario. Semana complicada que el Atlético ha solventado con 3 victorias. Contento su entrenador Sánchez Vera.
Es un partido disputadísimo y un partido, creo que para todos los que estaban fuera, no un partido otra vez bonito, de esos que te tienen en la tele 93 minutos enganchados. Así que nuestra afición estará con el corazón en un puño después de lo del miércoles y lo de hoy, pero bueno, le daremos una semana de tranquilidad.
Y recordamos la noticia con la que hemos abierto este espacio: ya se han sorteado las semifinales de la Copa de la Reina, tendremos clásico Atlético de Madrid-Barcelona, partido único, todavía la sede por determinar, el próximo 14 de febrero, la otra semifinal medirá a la Real Sociedad y el Sevilla.
Vamos con baloncesto. Perdió el Barcelona esta semana, pero también perdió el Real Madrid en la prórroga frente a Unicaja Málaga. Andrés Luque.
El Real Madrid cayó contra el Unicaja en un partido épico en el que los blancos llegaron a ganar por 21 puntos. Tras el descanso, el Unicaja logró remontar al Real Madrid, pero Ayón empató en los últimos segundos para forzar la prórroga y ya en la prolongación del partido un triple sobre la bocina de Jaime Fernández dio la victoria al Unicaja por 103-102. Una vez finalizado el encuentro, el entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, analizaba así la derrota.
Hombre, si te cogen 14 rebotes de ataque y pierdes 17 balones, coño, pues tenemos mucho mérito haber sido capaces de estar en el partido hasta los últimos segundos. Perdiendo 14 rebotes en tu canasta y perdiendo 17 balones. Si pierdes 14 rebotes y pierdes 17 balones y has estado a punto de ganar, acojonante, con perdón.
Y a pesar del resultado, fue un día especial para Felipe Reyes, que con sus 779 partidos disputados se convirtió en el jugador más veterano de la ACB. Todo un ejemplo a seguir, según las palabras de su propio entrenador.
Yo creo que Felipe para el Real Madrid significa mucho, ¿no? Y que vaya consiguiendo récords como lo que está consiguiendo habla muy bien de su carrera, algo que yo siempre destaco porque independientemente de un partido u otro, son muchos.
Y la jornada había empezado con el derbi entre Fuenlabrada y Estudiantes. Duodécima victoria consecutiva de Fuenlabrada sobre Estudiantes en la pista fuenlabreña, Andrés.
Sí, victoria del Fuenlabrada en un partido muy disputado que se decidió tras un fallo de Clavel en un tiro libre que habría llevado el partido a la prórroga. Finalmente, victoria para el Fuenlabrada, una nueva victoria para el conjunto madrileño que pierde el average por puntos, aunque sí logró un triunfo muy ansiado. Escuchamos a su entrenador, Néstor García.
A nosotros nos sirve muchísimo sumar, ¿no? Sumar un partido y ganar. Partido parejo, donde ellos empezaron bien y creo que el equipo, con la baja de Tomás y la llegada del extranjero nuevo, ganar hoy era importantísimo.
Así está la jornada de baloncesto, así ha concluido con la derrota del Real Madrid, del Barça y con la victoria de Fuenlabrada. 57 sobre la una, seguimos. No queda mucho ya para el comienzo del Mundial de Motociclismo en MotoGP. Comenzará en Qatar el próximo 10 de marzo y ha hablado el campeón del mundo, Marc Márquez. Siempre hay que escucharle con atención. Márquez habla de Valentino Rossi. Ya sabéis que sus relaciones no son las mejores. Por cierto, Rossi cumple 40 años el próximo día 16 de febrero. Márquez sobre Rossi.
Bueno, es que una cosa no quita la otra. Está claro que bueno, pues la relación que últimamente hemos tenido ha sido bastante de tensión, pues distante, pero... la realidad es la realidad, ¿no? Y yo soy el primero que admira lo que está haciendo con 40 años, con todo lo que, pues, todo lo que ha conseguido ya, seguir manteniendo la misma motivación, caídas, se levanta, pues es un piloto referente, ¿no? Que cualquiera le gustaría llegar a los 40 años y ser candidato al título de MotoGP. Así que bueno, también por mi parte, pues siempre no lo he negado nunca que es uno de los pilotos que bueno, que ha marcado una época.
Y también ha hablado sobre Jorge Lorenzo, su nuevo compañero en la escudería Honda. Dos gallos en el mismo corral. No son pocos los que aventuran que habrá problemas durante la temporada. Márquez sobre Jorge Lorenzo.
Miedo no le tienes a nadie, pero sí que pues respeto, ¿no? Con respeto pero a cualquier campeón que esté en MotoGP, a cualquier de los pilotos punteros, y porque son ellos los que te quieren ganar y bueno, pues cuando empieza una temporada tienes que ver cómo llega cada uno, dónde estarán, cómo se adaptan a las nuevas motos, a las nuevas piezas, qué nivel tienen este 2019, y creo que Jorge pues irá rápido con la Honda, ¿no? Es un piloto rápido donde puede aportar bastantes cosas. Creo que viene de una de las mejores motos de la parrilla también, que es Ducati, así que bueno, a ver qué comparaciones hay, dónde podemos mejorar y yo creo que ahí pues será un compañero de equipo duro en pista, pero que fuera la pista pues tenemos que ir los dos en la misma dirección para que bueno, que este proyecto pues sea ganado.
Noticia de última hora, el Atlético de Madrid-Barcelona de la Copa de la Reina de fútbol femenino se juega aquí, en Majadahonda, el 17 de febrero, partido a eliminatoria única. Mañana, por cierto, hay un partidazo en Madrid, a las 7 de la tarde, España-Brasil en fútbol sala. Mañana os contaremos. Nos vamos a las 8 y media a recordar la transmisión del Rayo Leganés en el partido de la Onda. Os quedáis con las noticias de las 2 y Felipe Serrano.